Luis, este es nuestro episodio, no sé qué episodio será, de 12x12, el segundo del año obviamente, y la nueva serie que estamos haciendo de juegos clásicos, pues surgió este, uno de los primeros que se te vino a la cabeza, que se llama Twinsense Odyssey, ¿cómo es que se llama?
Sí.
Pero tiene nombres diferentes, ¿no?
Es como el subtítulo del juego, se llama Little Big Adventure, y... como es la segunda parte, se llama Twinsense Odyssey. Tipo...
Ya, y hay una primera parte, pero que uno no la tiene que jugar para jugar el segundo. Para
o sea, ¿verdad? Sí se relacionan y muchos personajes son relevantes, pero yo lo jugué cuando era niño y nunca supe que era la segunda parte, ¿sí? Me di cuenta ya fue mucho después.
Ya. Y entonces, bueno, el super resumen del juego... es un juego de 1997, ahorita más tarde vamos a hacer unos comentarios acerca de eso, porque en 1997 y por esas épocas estaban saliendo muchos juegos que eran como bastante icónicos, tal vez como juegos base que hasta el día de hoy uno habla de que son juegos demasiado importantes. Este, digamos que en mi opinión es y no es, y digo es porque una vez habiendo jugado el juego... siento que tenía muchísimas cosas que definitivamente nadie más estaba haciendo en ese momento, pero digo no es porque pues para mí es un juego demasiado obscure, como que yo no lo conocía, yo no sé vos cómo lo conociste, y ahí es donde te pregunto por qué lo conociste y cómo llegaste al juego.
Yo lo conocí yendo a visitar a unos primos cuando ellos compraron el computador. No sé si recordás, pero en esa época generalmente te daban, a ver, si comprabas un computador built como completo, normalmente te daban software.
Sí.
Entonces, no sé, Age of Empires. No sé, me viene más a la cabeza, pero digamos que Age of Empires. Normalmente tenían algún software bundleado o que te daban discos para que instalaras si quisieras. Muchos de esos, pues, como educativos para niños y demás. No sé exactamente si así fue, pero yo asumo que así fue. Llegó el juego Twinsense Odyssey a la casa de mis primos, aunque ellos, a su vez, tenían un primo mucho mayor, pues también es primo mío, pero primo lejano, que nos llevaba como unos 15 años. Y a él le gustaban mucho los juegos, entonces él les tenía instalado pues emulador de Super Nintendo. De hecho, de ahí también pues salió mi gusto por Mega Man. En la casa de mis primos descubrí Twinsense. Lo jugamos un montón de veces, nunca llegábamos muy lejos. De hecho, pues... como ahorita seguramente discutimos, la primera parte del juego es salir de una isla como por 5 o 6 años. No puede, bueno, mentira, 5 años es muy exagerado. Por ahí unos 2 o 3 años no pudimos salir de esa isla. Entonces siempre iba a la casa, jugábamos hasta donde ya no sabíamos qué hijo de putas hacer. Incluso creo que el juego estaba en inglés, entonces tampoco es que entendiéramos mucho. Pero aún así... O sea, como que siempre encontrábamos cosas nuevas y nos gustaba un montón.
Ve, y es que a mí me parece uno bastante curioso llegar a ese juego hoy en día, ¿no? Como que, no hoy en día, en el momento, porque que ese juego estuviera en un computador,
claro,
no me parece que fuera el juego más famoso del
interesante
mundo.
Interesante que el juego es muy famoso en Francia, pero en Estados Unidos no.
¿Y en Francia por qué? Porque
el estudio es francés.
Ah, el estudio francés. Sí. Adeline Software, ¿verdad? Sí.
Publicado, pues lo publicó EA y Activision en Estados Unidos. Resulta que los manes de Adeline Software, que son pues el estudio que lo hizo, querían enfocar el juego mucho en sus cuestiones de aventura, ¿no? Pero los de Activision, el publisher, quería que el juego mostrara más como acción. Ese fue como su enfoque de publicidad, y entonces incluso le cambiaron el nombre, no era Little Big Adventure sino Relentless, y como que en la publicidad pues mostraba mucho el combate. Y digamos, en nuestras discusiones previas a grabar el episodio, pues el combate no es tan bueno, ¿sí? Entonces creo que fue ahí un mix raro. Lo curioso es que si bien no fue famoso en Estados Unidos, un amigo mío de allá, que también le gustan mucho los videojuegos, hubo un día que estábamos hablando de eso y me dijo, uy, ¿en serio? Yo ya ni me acordaba de ese juego, pero sí lo había jugado, y me pareció súper cagada porque no fue un juego famoso en, en Estados Unidos, como discutimos, y a pesar de eso, fue un juego que vendió 300.000 copias worldwide, que para mí, en esa época, era una cantidad gigantesca. Puede que no, puede que sí, pero para mí 300.000, o sea, incluso en esta época 300.000 copias no la tiene cualquier juego, ¿no? Entonces, creo que le fue muy bien. No sé, el estudio Adeline Software quebró eventualmente, pero yo no sé si tenga que ver con problemas internos o con que el juego no fue suficientemente exitoso. Yo creo que sí, pero supongo que nunca lo podremos saber a menos de que hablemos con la gente del estudio como tal.
Y entonces el nombre del juego es Twinsense Little Big Adventure 2.
Little Big Adventure 2. Dos puntos, Twinsense Odyssey. Como Crash Bandicoot 2 de Wrath of Cortex, por ejemplo.
Porque es que ni siquiera por el nombre es fácil de... ¿Entendés? Como que uno se acuerda en el pasado, vos te acordás de GoldenEye, de... Pero es que está, además hasta el nombre es confuso, ¿no? Porque Twinsense Little Big Adventure Classic Odyssey, no sé qué. O sea, ¿me entendés? Como que lo jugaba mucho y ni así todavía sé exactamente cómo
es. Pues yo siempre le decía Twinsense nada más. Sí.
Sí, sí, claro, porque ese fue el que jugaste. Y te hago otra pregunta, antes de que me expliques, o bueno, expliques aquí como de qué trata el juego en general, porque es un juego bastante como broad, si se puede decir. Pero, claro, vos lo jugaste muchísimo, muchísimo, muchísimo en el pasado. Ahorita que lo volviste a jugar, ¿fue la primera vez que lo jugaste en todos esos años o lo habías vuelto a jugar?
Creo que me lo volví a pasar por ahí que digamos que hace unos 10 años, por ahí. Estuve intentando jugar el 1 que lanzaron a Play en PlayStation 1, Super Obscure incluso, pero me parecía que ese ya estaba muy dated. Este está dated por cuestiones mecánicas, pero el otro es aún más viejo. Entonces, sí, no.
Ya. ¿Y vos lo decidiste volver a jugar porque por el factor nostalgia? Porque me imagino que es como que vos lo jugaste cuando chiquito, te acordabas más o menos de ese juego, seguramente lo volviste a encontrar en PC y dijiste, bueno, lo compro y lo vuelvo a jugar. ¿O no fue más o menos así?
O sea, yo siempre... Hay como unos juegos que siempre me gusta mucho revisitar, así como a vos te gusta el Harry Potter. Entre esos, pues, el Mega Man X. Y este es otro de esos. Sí, que,
y este era uno de esos.
O sea, listo, lo jugué, lo que te dije, como hace 10 años. Y pues en esos 10 años como que... Digamos, yo ya sentía que había visto casi todo. Y no sentía muchas... O sea, quería jugarlo, pero tampoco quería comprarlo, ¿sí? Y bueno, pues ahora que estaba como en la cuestión del 12x12 versión retro, pues dije...
Clásico.
Es un buen momento para volverlo a jugar. Además que ahora intento jugar los juegos pues con un poco más de pausa, de análisis, de ver qué funciona y qué no funciona, como intentando tener una vista más objetiva al respecto. Entonces pues igual fue una experiencia bien interesante y bueno, pues eso.
Y cuando vos decidiste traer este juego a 12x12 para que yo lo jugara, ¿por qué querías que jugara este juego particularmente? Si tienes alguna razón específica, algo que vos sentías que te evocaba el juego cuando lo jugabas, o simplemente factor nostalgia, ¿o por qué? ¿O cuál era como tu selling point? ¿Entendés? Por ejemplo, el mío con el Harry Potter era como el factor nostalgia y el factor fan, ¿sí? O sea, como me gustaba mucho Harry Potter y chévere experiencia. ¿Cuál era como ese... como ese motivo, como, no motivo, como motivación tuya para que...
Sí, pues era mucho de ese estilo. Realmente creía que el juego era mucho, o sea, era más viejo. Y bajo esa premisa me parecía que estaba muy avanzado para su tiempo. A pesar de que lanzó en 1997, que es mucho más adelante de lo que yo pensé, igual siento que tenía muchas cuestiones ahead of its time. Obviamente pues ya después de haberlo jugado otra vez y haberlo puesto pues como en la lupa retrospectiva, digamos, pero en ese momento fue más ok, es un juego retro que me gusta mucho ya.
Ya, bueno, entonces contame de qué sí. se trata el juego, porque yo la verdad lo jugué, no me lo pasé, ya lo vamos a discutir un poco más. Y vamos a empezar, yo creo que por lo malo del juego, porque el juego tiene muchas vainas buenas, pero sí se siente bien dated. Esa es mi crítica más grande de todas y creo que por ahí quiero empezar. Pero explícame entonces un poco, o explícanos de qué trata el juego. O sea, ¿qué es ese juego que además de nombre es difícil hasta de recordarse? El juego
empieza como de la manera más mundana posible, y es que vos tenés un dragón o un Dinofly, pues un dinosaurio volador, que le cae un rayo mientras está volando y entonces tenés que curarlo. A medida que vas cumpliendo ese objetivo tan mundano, entre comillas, pues porque tenés un dragón, y el juego empieza a ser como un snowball effect, como que lentamente va agrandando, y entonces terminas eventualmente pues explorando otros planetas, volviéndote un mago, dando bala con pistolas láseres, mejor dicho, es una vaina loquísima. La historia como tal es medio nonsensical, pero al mismo tiempo siento que el target era como niños. Entonces, siento que en general estaba bien para eso. Yo pensaría que
el
sí.
¿El target era niños?
Sí, la verdad pensaría que sí.
¿Crees que es un juego accesible para niños?
En esa época, sí.
Dios, porque es que yo hasta el día de hoy, bueno.
Pues o sea, era un niño jugar.
Y lo pudiste jugar y te lo disfruté, pero ¿cuánto, como lo dices, cuánto te demoraste en salir de la isla?
Sí, pero pues o sea, pénsalo igual con los juegos de Nintendo. ¿Alguna vez te pasaste un juego de NES cuando eras niño? Esos hijos de putas eran imposibles, güey. Entonces pero yo los veo mucho. Yo los veo mucho en esa lupa, sí. Obviamente, pues este fue de la época como del Play y ahí ya me empecé a poder pasar juegos. Igual, o sea, no, yo no los equipararía. ¿Por qué? Porque a pesar de que este juego lanzó como en esa época, realmente creo yo que su target original era DOS, ¿sí?
No sé si, ¿DOS como DOS?
Sí, el sistema operativo ese de Windows que era puro comando. Porque, o sea, por la forma de las configuraciones. De hecho, pues me acuerdo cuando lo instalé varias veces, hubo varios problemas con la porteada, pues antes de que lo pusieran en GOG tenías que correr DOS Box para emular el juego. Entonces, a pesar de que lanzó en esa época, yo creo que empezaron a desarrollarlo mucho antes y por eso le diría, le perdono ciertas cosas, ¿sí? Porque estos manes estaban desarrollando al mismo tiempo que los otros grandes estudios, y pues todavía no había una directriz pues en cuanto a cómo debían funcionar los juegos 3D. Y ahora pues que ya estoy grande, siento que muchas de los hurdles, pues de los problemas de accesibilidad, se solucionan mapeando mejor las acciones del juego pues al teclado. Obviamente es un juego mucho más complicado que un juego de Play, porque tenés como full acceso al teclado, entonces tenés un montón de botones más. Eso es más o menos como lo que opino al respecto.
Ok, y yo quiero traer a la mesa, como te dije yo, o sea, es que no quiero sonar tan negativo, porque sí sé que el juego tiene cosas buenas, y a mí al principio me costaba verlas, precisamente porque para mí fue como un choque durísimo de que literalmente no podía ni siquiera salir de una casa, ¿me entiendes? O sea, a ese nivel.
Sí.
Pero sí quiero traer es que estos juegos también salieron en 1997. Y son juegos que para mí yo hoy en día, no sé si es porque ya lo jugué en el pasado, es que esa es la cosa, como yo nunca había jugado este juego, y cuando uno rejuega un juego que había jugado, pues obviamente va a ser más fácil y más accesible para uno solamente por ese motivo, ¿ya? Entonces, no es que los esté comparando directamente, pero igual quiero poner el punto. O sea, estos juegos salieron en 1997. Pokémon Red, Blue y Yellow, ¿sí? Que siento que vos los puedes jugar hoy en día y son, o sea, los controles son más fáciles. Opinión mía, pues, ¿me entiendes? Como es más straightforward lo que tenés que hacer. Siento que no se pierde uno tanto.
Sí.
El Mario Kart 64, obviamente otro género de juego. El Super Mario 64, GoldenEye, Star Fox 64 y Diddy Kong Racing. muchos más, pero simplemente quería poner esos porque, por ejemplo, digamos, Goldeneye, pues bueno, es un first person shooter. Uh-huh. Y me acuerdo que era súper difícil en cuanto a dificultad, de que yo no me lo pude pasar nunca.
Sí.
Pero no era un juego en que yo dijera, es difícil porque no sé qué hacer, o es un juego que es difícil porque no sé qué hundir, sino es difícil porque es difícil, ¿me entiendes? Como que me matan.
Uh-huh.
El nivel de dificultad de este, yo sentía que era varios lados. O sea, era difícil porque los controles mismos,
sí, son confusos.
Lo hacen difícil. Uh-huh. Son confusos, pero además lo hacen difícil también porque no es muy preciso. Entonces, por lo que vos decías, hay una misión de una bola que uno tiene que tirar que era difícil. A mí no me pareció difícil, pero entiendo lo que decías, que es como pegarle unos targets y es difícil porque los controles no son buenos, o siento yo. Entonces, eso es lo que lo hace difícil. Un juego no debería ser así, ¿me entiendes? Como que debería ser difícil porque el programador quiere que el digamos, el monstruo que estás matando sea difícil, más no porque los controles, siento yo, no están bien hechos.
Sí.
Y entonces lo hacen difícil el juego.
Claro.
Lo del save, que yo salté y entonces no era tan preciso el salto, me muero y caigo en el agua y me toca repetir toda una sección del juego porque no estaba scum saving, por ejemplo. Uh-huh. Y así con muchas otras cosas. Sí. ¿Sí? Y eso es como lo que yo digo, lo malo. O sea, lo malo, uh-huh, del juego es eso. Es como que sí se siente, sí, muy, muy, muy,
sí, dated. Tiene muchos problemas de quality of life, digamos. Y yo creo que igual son mucho referente a lo que te estaba diciendo. O sea, muchos de esos juegos que has listado, y por ejemplo en 1997 también salió Final Fantasy VII, Tomb Raider 2, Tekken 3, Oddworld Abe Odyssey, uh-huh, Grand Theft Auto el primero, e incluso el primer Fallout, Mega Man Legends, pues fueron juegos que o setearon las trends o se beneficiaron de los trends que ya existían, ¿sí? Este obviamente no fue. Para darle contexto a la gente, pues utiliza más o menos tank controls y tenés cuatro como disposiciones para mover al personaje. Entonces, o puedes moverte normal, que es como un caminado normal, puedes correr, puedes cambiarte a modo sporty, que es que corres.
Correr. Uh-huh.
Puedes ponerte en modo aggressive, que puedes pelear, pues. Y puedes ponerte en modo discreto, que te mueves más lento. Y realmente son cosas interesantes, pero que no se exploraron mucho en el juego.
Claro, porque uh-huh, nada de esas cosas existían en la época. Claro. Obviamente, sí. O sea, sí, uno no pensaba ni siquiera en sneak. Sí. Sí, lo de sneak yo me acuerdo que vino a ser como famoso tal vez con Assassin's Creed mucho después, o bueno, Perfect Dark.
Sí.
Pero no eran cosas que en 1997 uno como que pensara que un juego podría tener un sneak.
Claro. ¿Sí? Yo siento que el juego fue muy experimental.
Sí, total.
Y
para eso digo,
bueno, pues unas cosas les funcionaban y otras cosas no. Total. Estoy completamente de acuerdo que en jugabilidad el juego no es tan bueno. Para mí realmente su riqueza es como en que el juego es vastísimo. Realmente cuando yo era un niño sí sentía que era una aventura. O sea, ahora que lo juego obviamente veo, me paso todo, no sé, exploro la isla principal en 20 minutos, en 15 minutos. Uh-huh. Y que antes yo sentía que caminar de un punto al otro, digamos de la casa de Twinsen a la cueva o algo así, era, se sentía en mi cabeza pues como, tal vez horas no, pero mucho más que 10 minutos, ¿sí?
Sí, 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 sí,
y,
total.
Y bueno, eso me parecía muy brutal. Como ya dije, pues se exploran varios mundos. El juego se siente súper grande. O sea, ahorita que lo estoy terminando, todavía no me lo he pasado todo porque igual es largo. Voy de hecho 14 horas de juego. Y me faltarán por ahí unas 3 o 4 más. El juego tiene muchísimo contenido. Establece para mí un mundo bastante interesante. Y bueno, sí, digamos que lo malo es que en cuanto a gameplay, pues lastimosamente los controles son bastante pelles, pero da para emocionarse, pues. O al menos cuando yo era niño.
Yo, y ahí es donde hago entonces el punto de lo negativo a lo positivo.
Sí.
Sí, pienso como que, bueno, creo que me habías mencionado que este juego lo querían como remasterizar, ¿verdad?
Sí, van a hacer un remake.
Ya. Porque yo, en este estado actual, yo no le podría recomendar esto a alguien, uh-huh, a menos de que ya lo haya jugado, porque es como siento que en este momento lo único que lo logra salvar es el factor nostalgia, ¿me entiendes? Sí. Alguien que no conozca o que nunca lo haya jugado, pues siento que es difícil uno conectar con el juego, porque es un juego, pues, además que es un poco lento y que los controles son, me parecen tenaces. Uh-huh. Pero sí entiendo definitivamente como el appeal del mundo como tal, lo que vos decís, es un mundo amplio, es como muy, como, no sé cómo explicarlo, como que it encompasses como todo un universo,
sí,
como de lore, y tiene los personajes, y cada personaje tal vez tiene una casita, o trabaja,
ajá,
o tiene un background, y cada isla tiene su background, y hay como una historia entrelazada por ahí debajo detrás, entonces que hay un colegio de magos, y vos puedes comprar tiquetes para viajar en barco. Entonces, me acuerdo un poco, la verdad, yo no sé si alguna vez jugaste un juego que se llamaba Frank's Adventures, que era como de Flash.
A ver, ¿Frank's Adventures?
Frank's Adventures, sí. Es que, o sea, le tenté un juego de Frank, de Flash hace 1000 años, que había como en miniclip o algo así.
Uh-huh. ¿Y es como anime o qué?
Es un juego re raro, wey, puche, re raro, pero ya. Bueno, el punto es que más que todo ni siquiera en las gráficas ni nada, sino como en el tipo de sí, mundo, y es porque se siente, sino que ese Frank's Adventures era un juego mucho, pues salió mucho después, o sea, no sé, en el 2002, ponle 2 o 2004, pero este juego en 1997, me imagino que uno llegando al juego, pues se debería sentir casi como para lo que uno... Tal vez en el momento fue un Oblivion, ¿me entiendes? Que era, ajá, como, bueno, este es un juego... Sí. Lleno de posibilidades, como que puedo hacer lo que, claro, sea, puedo ir a donde quiera, hay decir, carros. Sí,
como un Grand Theft Auto, o sea, más o menos.
Obviamente no un Grand Theft Auto, pero sí, o sea, ni siquiera el Grand Theft Auto 1 que salió en el 97 tal vez se sentía así de libre como este, uh-huh, porque este literalmente eran varias islas y varios mundos y uno podía ir al espacio.
Sí.
Y podés comprar un tiquete para viajar en barco y podés intercambiar cosas y hay monedas, y hay coins, y hay... O sea, es un juego que tiene mucha profundidad, obviamente con las falencias que eso lleva, porque lo que os decís, como que ellos intentaron hacer muchas cosas y, uh-huh, algunas les funcionaron mejores que otras,
sí,
pero pues igual están ahí, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, una remasterizada de este juego puede que los quality of life improvements den para que uno diga como, ve, bacano por lo menos experimentar ese tipo de juego, de juego, sí, de no histórico, pero como cornerstone, ¿sí? Como, sí, como importante para el momento. Además porque, claro, uno pues por eso hicimos el 12x12, pero precisamente uno a veces es como, qué bacano poder revivir tal vez esto, uh-huh, o acordarme cómo era tal cosa, o tal vez probar un juego que no había, que mucha gente jugó que le gustó. Y este podría ser un juego así, excepto por lo que te digo, lo cumbersome que, sí, es en este momento.
Uh-huh.
O sea, es muy, muy cumbersome. Muchas veces uno no tiene ni idea qué hacer. O sea, es como, ¿qué hago? O sea, que no tengo ni idea. O sea, como, sí, que no sé qué... Y lo que yo te digo, cuando yo arranqué el juego, literalmente no podía ni siquiera salir de la casa, ¿me entiendes? Como que, o sea, esto ya es como un nivel de, ¿qué es esto? Mm. Ya, claro, vos después me cambiaste los controles, un quality of life improvement, se sintió mejor, ya entendí un poco más, listo, puedo abrir, o sea, no tenía ni idea que podía abrir cajones, ¿me entiendes? Sí. No tenía ni idea que podía tomar una acción para esto.
Sí.
Entonces, pues sí, es como cumbersome, pero sí entiendo el trasfondo que tiene, pues, el juego.
Sí, sí. De hecho, pues yo te había puesto entre nuestras notas que me hablaras antes de empezar a jugar, precisamente como para evitar ese,
ya,
ese painful moment.
Claro.
Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La verdad, o sea, lo que vos decís, sí, los controles muy flojos me encuentro mucho que tengo que guardar, intentar algo, fallar, hacer reload, y eso es re fastidioso.
Claro.
Pero sí, o sea, ojalá el remake mejore mucho de eso. Igual, la verdad, lo he disfrutado bastante, porque si no, pues ya lo hubiera dejado de jugar también.
Claro, obvio, sí.
Y lo que te estaba diciendo ahorita me sorprende, porque estoy llegando a unas partes y es como, uy, yo no me acordaba que esta mierda existía. Y como que cada vez es, juepucha, hay mucho, mucho, mucho para hacer aquí. Como que mencionabas que es mucho fetch quest. Y de cierta, sí, manera sí. Pero de cierta manera no. ¿Sí? Porque igual muchos juegos de aventura son puro fetch quest, ¿no? Solo que tal vez se enmascaran mejor. Pero, por ejemplo, si te pones a pensar el Zelda, pues tenés que hacer el fetch quest de traerte tus 3 gemitas de no sé qué.
Claro, no, total.
Sí. Entonces, por ese lado, sí, estoy de acuerdo. Pero siento que el depth es suficiente. Obviamente, pues, el juego es bastante viejo. Y bueno, pues nada.
Pero sí, incluso entre tú todos ponías, y tenés toda la razón, que había, por ejemplo, diálogos, que esto en ese momento era súper...
Sí, era
raro. O sea, no era para nada común en un juego especialmente así. Uh-huh. Que los personajes reaccionaran a lo que vos hacías. Entonces, que si le pegabas o que si corrías o que...
Sí.
Entonces, son cosas que uno, pues, ahorita, claro, como que you take for granted, pero que obviamente en el momento eran...
Sí, eran muy, pues, innovadores. Como,
sí, total. Sí. Total, sí, sí, sí.
Porque, pues, lo que te estaba diciendo, o sea, y lo que dijiste de los diálogos, que tal vez no quede del todo explícito, y es que todas las conversaciones están dubiadas. O sea, no las tenés que leer, sino que te las narra el juego.
Uh-huh.
Pueden ser bastante corny, la verdad. Porque además, pues, el juego fue hecho en Francia. Quién sabe que en esa época yo creo que ni translators tenían. Conseguían ahí cualquier soquete, claro, que medio pudiera traducir. Entonces hay algunas cosas que, pues, que se sienten como raras al decirlas, pues. Pero sí.
¿Vos considerarías que este juego fue hecho por un estudio? O sea, como que era como un indie game.
No.
¿Del momento?
No.
¿Cero?
No, yo creo que este fue un tipo double A.
Double A. O sea, sí, que no es indie, pero no es triple A.
No, ajá.
Ya.
Porque, pues, lo que estaba diciendo, o sea, el juego es considerado extremadamente grande y variado para su época. Tenía ambientes isométricos adentro de las casas, pero afuera era como completamente... Pues no completamente, sí, pero como que free camera. Uh-huh. Y hacía un renderizado de escenas, pues, bien particular. Y tenía muchas, muchas, muchas locaciones. Entonces, pues, es un estudio indie en esa época. Indudablemente, claro, no era capaz de hacerlo. Porque, claro, eso seguramente era muchísimo trabajo. Lo otro es que el 1 y el 2 son juegos muy parecidos. Y yo creo que, o sea, este es como un tipo de escenario medio Zelda en cuanto a, por ejemplo, el Ocarina y el Majora's, que utilizan como un motor muy parecido y lo único que hacen es agregarle más contenido. Uh-huh. Entonces creo que por ese lado también tenían esa ventaja. Entonces seguramente no era un estudio AAA. Pues me pareció, por ejemplo, una cosa muy bacana frente al 1, es que puedes recorrer todo el mapa. En el 1, yo lo que te dije, yo lo estuve jugando y básicamente cuando cambias de escena, como que hace la transición tipo, como que, ¿qué juegos cambian de escena? Así como cuando llegas al borde y cambia a otra pantalla. Uh-huh. Así, más o menos. Hay muchas armas en el 2, aparte de la bola mágica, que también es re... O bueno, es como una de las partes tal vez más icónicas del juego.
Y ¿la bola mágica es la que vos tiras?
Sí. Uh-huh. Que yo digo, en esta época, jueputa, ¿cómo hacían para calcular la física de esa vaina? Porque el juego es isométrico, pero de cierta manera como que... No sé. Me parece que la interacción de la bola con el mundo está bastante bien hecha. La bola rebota, pues... Y los cálculos me parece que eran bastante precisos para el resto de físicas medio mierdosas del juego.
Si vos, ahorita que hablaste de mejoras del 1 al 2, uh-huh, si vos fueras a hacer como el remasterizado del 2 o un tercer, digamos, juego, o sí, para que la gente lo jugara hoy en día, ¿qué mejoras harías vos para...? Porque a mí se me ocurren unas de unas, y serían, por ejemplo, como son tantos fetch quests, que por lo menos haya algún tipo de brújula, o que...
Sí.
Yo sé que el mapa te muestra como el puntico, eso, uh-huh, está bien, pero tal vez ir un poquito más allá, porque a veces literalmente, bueno, ¿dónde consigo la mata? No tengo, sí, ni idea, listo, dame por lo menos un mapa de más o menos dónde es, o una zona, sí, de calor. Eso yo, por ejemplo, sería una de las mejores que haría de una para este juego.
Uh-huh. Creo que mira que en ese sentido, de pronto es que tal vez vos no interactuaste tanto con los personajes, pero cuando te dan una misión y no te la marcan en el mapa, si vos hablas con alguien, le preguntas.
Eventualmente.
Le preguntas cómo
te la va a marcar.
Sí. Alguno te lo marca, sí. O si no, te da el hint de dónde exactamente estás. Porque, por ejemplo, lo de la planta que vos me dijiste, recuerdo que estaba caminando por el desierto. O sea, yo sabía dónde estaba, pero le hablé a un personaje que estaba caminando en el desierto y justo estaba en ese punto del juego. Entonces, el man le pregunta, ¿sabe dónde puede encontrar esta planta? Y el man dice algo así como, generalmente las puedes encontrar encima de las montañas o algo así. Entonces, pues, ya ahí más o menos te da el hint de que te tenés que montar a una puta montaña.
Ya.
O por ejemplo, que tenés que pagar 100 monedas para volverte un mago. Entonces, de pronto en ese momento no tenés el dinero, pero me parece que el jefe mago, el profesor principal de la academia, te dice, podés ir a el templo de Wu y ahí hay un tesoro escondido. Entonces, como que te pointea sin ser full darte la mano. Eso me parece chévere porque, bueno, pues hay mucha gente que dice como, prefiero que no me hagan el holding hands, como que, que me dicten todo cómo debo hacerlo. Y por eso, pues a mucha gente tal vez le gusta, o bueno, por eso a mucha gente le gustan juegos como Dark Souls y eso, que básicamente es como, juegue y vea cómo, hijo de putas, puede usted hacer las cosas.
Sí.
Entonces sí. Mejoras específicas, yo quitaría lo de las stands, lo de como de los
mobs. Claro, lo incluirías como todo en uno,
sí,
por decirlo así.
Sí, porque al final del juego lo único que hace cambiar las modalidades es que te da una acción específica. Entonces, si estás en normal, puedes hablar. Si estás corriendo, puedes saltar. Si estás en modo sporty. Si estás en modo agresivo, puedes pegar. Y si estás
seguramente era por la época que no habían tantos botones en un control, por ejemplo. Sí,
aunque acuérdate que este era el 2 solo fue para PC. Yo creo que
igual en esa época no estaba, siento, como que en la cabeza de la gente que un juego tuviera tantos controles al mismo tiempo. Entonces, tal vez con eso era simplificar el juego y que vos nada más te concentraras en 5 botones y más bien switcheabas para cambiar el tipo de controles de esos 5 botones.
Sí, puede ser. Lo que te digo, o sea, todavía no habían como estándares para el manejo de juegos 3D o sí. Porque, bueno, este utilizaba tan controls como los Resident Evil y los Silent Hills, pero esos juegos, cuando ya se estableció bien como el género de juegos en tercera persona, abandonaron por completo ese modelo de movimiento. Y pues yo creo que si hubiera salido un poco después, seguramente hubiera sido mucho mejor en cuanto a eso.
Probablemente. Igual habla muy bien del juego. Sí. Muy bien del juego, a pesar de las falencias que tiene, sí, que yo he hablado mal de los controles y demás. Pero habla muy bien del juego que exista todavía una comunidad de gente súper apasionada.
Sí.
Todavía apoyando el juego, ¿no? Vos ahí pusiste un link de una página magicball.net.
Sí.
Es una comunidad que todavía está activa, que hacen mods, que están con guías. Entonces, pues obviamente no por nada, o sea, si fuera un juego pelle, pues obviamente no existiría esto. Claro. Entonces, como que...
Y de hecho...
Y no, incluso muchos juegos que son muy buenos, ni siquiera tienen tampoco una comunidad activa alrededor del juego.
Sí, o sea, el juego es como un cult classic, ¿sí? Digamos. Y a los desarrolladores realmente son como muy apasionados por el juego porque... los manes, o sea, listo, salió el juego, eventualmente quebró la compañía y los manes que crearon el juego estuvieron por mucho tiempo intentando como recuperar los derechos del juego para poder seguirlo desarrollando. En 2011 el cofundador de Adeline estaba negociando para relanzar el juego, porque lo que te dije antes de eso, te tocaba descargarte el DOS Box, que es como un emulador de DOS.
¿Y qué camello?
Claro, era un bollo instalarlo. Y después de eso, lo lanzaron para GOG, que igual utilizaba el DOS Box, pero...
Venía todo empaquetado.
Claro, o sea, vos ya no tenías que hacer la instalación, ni la configuración, ni nada. Y empezaron a discutir hacer un remake. En el 2014 salió para Android y iOS, que me parece una idea horrible porque pues lo que ya estuvimos hablando. Si claro, en el computador no, con mucho. Teclado los controles son horribles, sí, no. En el celular tienen que ser asquerosísimos.
Sí, no, terrible.
Y en el 2021 empezaron a hablar de lanzar un remake. Y ahí ya están para el 1 y para el 2 van a ser remakes. Pues yo te mostré el otro día las gráficas, se ven bastante bonitas. Uh-huh. El juego tiene unas gráficas bien peculiares. Y bueno, pues creo que se ve prometedor. No hay videos, lastimosamente, todavía. Hay que darle un tiempo.
Claro. Igual me pareció bacana porque es lo que te digo. Si hay una comunidad activa muy apasionada del juego, pues es también siento que es un poco... Obvio está el factor plata, pero siento que también es un poco como un love letter de los desarrolladores diciéndole a esta gente, a esta comunidad, como, oigan... Así no vendamos un trillón de copias. Sí. Estamos haciendo esto para que ustedes se lo disfruten también.
Sí, sí. La verdad es... Tiene muchas cosas positivas el juego. Entre esas, ese.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queremos decir del juego?
Pues no sé. La verdad, creo que ya he dicho bastante. Una cosa que sí también me gustaría mencionar es que el soundtrack del juego me encanta. No sé a vos qué te pareció, pero a mí se me queda bastante pegado. El juego tiene, yo creo que es como un problema de emulación que a veces se queda callado, similar a lo que te dije que me estaba pasando con el de Harry Potter.
Sí, sí. Algo que yo quiero mencionar ahí es que siento, y puede estar bias, pero siento que los juegos, digamos en esa época o alrededor de esas épocas, como que le ponían mucho más énfasis al soundtrack, ¿no? Como que hay soundtracks que siento que... No sé, por ejemplo, el soundtrack de ese juego me acordó un poquito al soundtrack, por ejemplo, de SimCity 3000, ¿sí? Que es como una vaina de fondo que es súper enjoyable, sí. Y que uno tal vez cuando lo jugaba en el momento no se daba cuenta de eso, pero que hoy en día lo escuchas y es como de verdad, qué bien hecho está, ¿sí? Como, o sea, me lo disfruto, está muy bien hecho, es una música muy buena, es algo, sí, como completo. Y con este, pues claro, no lo he jugado lo suficiente tal vez como para que esté etched así en mi mente yo. Ajá. Pero definitivamente lo que vos dijiste, estoy de acuerdo, como que la música es muy característica, es muy como que not in your face, sino que es como está de fondo,
sí.
No te interrumpe, pero le agrega muchísimo al mundo.
Claro, es como esos soundtracks que tienen vida propia. Yo creo que ahora mismo, pues también es que depende mucho del juego, pero en general siento yo que muchos desarrolladores lo que buscan en los juegos, más que replicar este tipo de cosas, es que haya algo en el fondo que como que ni te distraiga mucho, ni te... O sea, como que un... Como un ruido de fondo, ¿sí? Siento que esos es como los soundtracks más recientes del juego. Porque a veces yo me pongo a pensar como, bueno, soundtracks de mis juegos recientes favoritos. Y no se me ocurren mucho porque... Por eso, o sea, como que siento que en general los soundtracks de hoy en día son muy música de fondo. Que en casos muy particulares se dan a... como a entender o a notar. Por ejemplo, una que está muy clavada en mi cabeza es como la música de combate, por ejemplo, de The Witcher o de Fallout 4, que pues todo podía ser como muy chill y justo cuando empezabas a la pelea en The Witcher sonaba como la vieja esta haciendo como el la 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 la, bueno, no sé. Y en Fallout también empezaba como el pum 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 pum. Y ya sabías que se iba a armar el pedo. Y esa, en particular, ese track se te queda en la cabeza. En cambio, por ejemplo, escucho el soundtrack de Mass Effect, que me gusta mucho. Y como que una de los tracks más conocidos de Mass Effect 2, por ejemplo, se llama Suicide Mission. Y es buenísimo. Pero yo no me acuerdo de haberlo escuchado jamás en el juego. Entonces, pues sí, ese tipo de cosas... Siento que ya no las hacen mucho.
Sí. Y igual también es sorprendente que hayan podido hacer eso con un equipo que pues yo sé que no es indie, por eso te preguntaba, pero tampoco es que es un equipo grande, eran 20 personas o algo así. O sea, hacer un soundtrack de esos y que quede bien hecho es duro.
Sí, sí.
Es duro.
Aunque hay que notar que aquí eran desarrolladores como ya experimentados, ¿no? Porque leyendo un poco de la historia de Adeline Software, eran desarrolladores que habían trabajado en Alone in the Dark, pero en el estudio no les permitieron como seguir explorando el juego. Y lo que me parece chistoso es que Alone in the Dark, si no estoy mal, es un juego de terror, weón. Y luego terminan haciendo este juego que es como súper colores pasteles.
Sí, sí, total.
Todo bonito, bueno, no sé. Entonces, pues, chistoso.
Sí. Sí, sí, sí. Yo, pues sí, como para, digamos, la última cosa que quiero decir es que sí, es otra crítica. Uh-huh. Que yo sé que en esa época, digamos, las historias tal vez no eran, bueno, no, había de todo, pero, claro. pero la historia de esta, pues sí, definitivamente, la audiencia, pues sí, podía haber sido niños, pero entonces la historia no era algo como que tal vez te motivara a conocer el resultado, ¿me entiendes? Como que no era una historia que vos tal vez dijeras, ve, quiero saber qué pasa después, porque era una historia bastante simple y además de eso muy rara, ¿no?
Sí, pues yo siento que sí, pero, o sea, siento que sí puede evocar eso, pero más si sos como un niño, ¿sí? Porque vos ya de adulto, como que sos un poco más cínico y entonces... Claro. Pero de niño uno como que cualquier pendejada le llama la atención, ¿no? O bueno, tal vez claro. No pendejada, pero cualquier cosa. Entonces ya uno dice como, uy, el dragón está lastimado, ¿qué va a pasar si puedo volar? O claro. Me puedo volver un mago, ¿qué voy a hacer si soy un mago? O puedo ir al espacio, ¿qué va a pasar si estoy en el espacio? Entonces, siento que eran técnicas narrativas pues muy sencillas, eso sí.
Sí, 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 de acuerdo.
Eventualmente te das cuenta pues de que todo tenía un plot mucho más profundo y que de hecho se conecta con el primero, pero eso te das cuenta prácticamente al final. Entonces, siento que ahí sí hubo fallas como en cuestiones narrativas, pero de nuevo, o sea, eran juegos de esa época que uno dice como, bueno, ¿qué historia tiene Crash Bandicoot? O,
claro, claro, claro.
Sí.
Sí, sí, sino que ahí lo que yo digo es, bueno, el foco de Crash Bandicoot no es la historia, sí, es el platforming, ¿sí? En este definitivamente sí hay un factor importante de historia porque uh-huh. es un mundo que vos vas a querer explorar sí. más, ¿sí? Entonces... Sí. Tal vez hubieran, y como te digo, el mundo tiene mucho depth, pero tal vez hubieran podido aprovechar un poco más ese depth para generar algo. Pues es que yo sé que en el momento eso no existía tanto, pero entonces tal vez un side quest que vos explores, tal vez la historia de... ¿no? O sea, lo que pasaba, y me hiciste acordar de eso cuando mencionaste lo de Zelda, Ocarina y Majora's, y es que en Majora's uno de los elementos más importantes de todo era la historia, ¿sí? ¿Sí? Como que vos, las historias que... Esta pareja de gente, ¿por qué no se ven hace 2 años? Entonces vos querés recrear esa historia de ellos y son el cuento de las máscaras de la pareja esta. Ajá. O el corredor que está corriendo por todo lado. Y entonces en Twin Sense pasan, entre comillas, pasan cosas así similares.
Sí.
Que es como este niño porque está allá arriba. Pero nunca se explora nada con eso. No hacen nada con eso, ¿me entendés?
Sí. Pues yo siento que algunos sí y algunos no. En general, hay... como que podría mejorar la definición de los side quests, porque hay muchos lugares que vos puedes explorar, pero queda muy a tu decisión si querés hacerlo o no. O sea, como que no te muestra el juego que uno, lo puedes hacer, y dos, que vas a ser recompensado por hacerlo.
Claro, claro. Uh-huh.
Porque tiene bastantes cosas. O sea, por ejemplo, cuando ya curas al dragón, dice, el dragón te da como opciones de dónde quieres volar. Y hay una, pues, que es ir a la isla del desierto, que es la segunda isla. Uh-huh. Otra que es como ir a la isla de la roca, que es donde te mandan a hacer una de las pruebas de los magos. Y hay una tercera que es como el islote que está enfrente de un spa o algo así. Y ese es el que no tiene nada que ver. Y uno va y lo ve y es como una isla que no tiene prácticamente nada, pero tiene como una entradita más allá del mar. No sé bien cómo describirla. Como una cueva, pero no puedes acceder a ella caminando normalmente. Entonces ya ahí se te queda el ¿qué necesito para alcanzar esto? Claro. En ese sentido, siento que es como medio metroidvanioso, pero no lo exploran tan bien, eso sí.
Sí, sí. Bueno, no. Interesante cuando salga el remake, por lo menos echarle una ojeada. Claro, sí.
De una.
No tienes fecha de salida, no. ¿Verdad?
Pues dicen que el 2024, pero yo no creo porque no han mostrado ni videos.
Ni updates ni nada.
No.
Ya. Y yo creo que ya podemos cerrar el capítulo de Twinsense. La verdad me pareció un juego bastante raro. Bastante raro como sí, toda la extraño. Experiencia. No solamente el juego, sino toda la experiencia del juego. Creo que hace mucho tiempo no he explorado un juego así, honestamente.
Sí.
Y nada, como siempre, chévere, chévere explorar cosas nuevas. Mi última vaina es, definitivamente yo no lo podría recomendar en este momento a la gente. Uh-huh. O sea, y yo sé que estoy haciendo los biased, vos tendrás tus argumentos.
La verdad yo tampoco creo que la recomendaría. O sea, después ya como de ver el experimento entre...
conmigo.
Sí, sí. Y eso que bueno, pues vos también sos como muy particular en tus gustos. Sí, pero total. A pesar de eso, sí creo que muy poca gente lo disfrutaría porque sí es frustrante en muchas cuestiones, la verdad. Claro. En los controles y en lo obtuso del juego como tal.
Sí, sí, sí. Bueno, no, cerremos entonces capítulo. Cerremos entonces capítulo 12x12.
Sí.
Ahí no hemos hablado de qué vamos a jugar después de este, ¿no?
Sí, hay varios.
Hay varios. Sí. Yo creo que el próximo va a ser un poco más reciente. Clásico, pero más reciente. Vos estabas pensando en jugar Fallout en estos días, ¿verdad? Por el TV show.
Uh-huh.
Aunque sea un juego largo, pero sí, bueno.
Podría jugar unos, no sé, unas 10 o 15 horitas. Igual que este. Y
me avisas si vas a jugar el New Vegas, porque vos no has jugado tampoco el 3, ¿verdad?
Sí, pero no mucho.
Ah, ya.
Dije que lo corrí en el computador y me crasheaba mucho en Windows 7, creo.
Ya. Uh-huh. Bueno, tal vez si arrancas el New Vegas me avisas y podemos hacer como un playthrough ahí raro como medio Dungeons and Dragons / ¿cómo se llama eso? Como roleplaying pues del juego y vemos a ver qué marca, pero bueno, cerremos capítulo, no hablemos tanto. Y nos vemos yo creo que bastante. En unos 15 a 20 días para un próximo tema por fuera del 12x12.
Dale.